Ahora en Romanos 10 vamos a dar lectura, comenzando ahora en el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y hay dos puntos y viene la explicación acerca de la fe salvadora, que si confesares con tu boca, en la versión moderna la traducción es que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y esto ya lo entendemos, es para justificación, para ser justificado, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí la lectura. Ahora continuamos aquí en Romanos 10, en nuestros estudios sobre estos versículos. Esto es el quinto, si no me equivoco. En estos versículos el apóstol Pablo nos da en síntesis, o sea, en forma resumida, el contenido de la fe salvadora. Y según el apóstol, lo que ya hemos visto específicamente en los versículos 9 y 10, según el apóstol, lo que debemos creer consiste de esencialmente dos cosas. Primero, debemos creer la verdad acerca de Cristo, o sea, la persona de Cristo, que Cristo es el Señor. Y segundo, es necesario creer en su obra salvadora, la obra que Él realizó para justificarnos. Y en forma resumida entonces nos dice que la fe salvadora consiste de estos dos puntos. Que la persona cree primero en Cristo. ¿Quién es Cristo? Según el apóstol, Cristo es el Señor, el dueño soberano de todos. Y segundo, debemos creer en la obra salvadora que Cristo realizó. Y como ya hemos visto, esta obra salvadora significa esencialmente que Cristo hizo todo lo necesario para salvarnos. Entonces, debemos confesar el Señorío de Cristo y creer la verdad acerca de su obra salvadora. Ahora, en nuestro estudio anterior, hace 8 días, vimos en el versículo 9 que esta obra salvadora de Cristo es explicada en términos de su resurrección. En la segunda parte del versículo 9 dice así, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si creyeres en la resurrección de Cristo, para decirlo así, serás salvo. Y vimos en nuestro estudio hace 8 días 3 implicaciones básicas de la doctrina de la resurrección. Y estas implicaciones son muy importantes. Primero, vimos que la resurrección es una declaración fundamental de la soberanía y el señorío de Cristo. O sea, en forma más directa, que la resurrección específicamente nos da testimonio de su divinidad o del hecho de que Cristo es Dios. Y este es el texto que vimos en Romanos en su primer capítulo, que dice en el versículo 4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios. Y esto es un título divino, como ya sabemos, con potencia por la resurrección de los muertos. Entonces, concluimos, después de analizar el significado de la divinidad, juntamente con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, concluimos que si Cristo no es Dios, entonces no puede salvar a nadie. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos enseña el significado y el propósito de su muerte. El mismo libro, la misma epístola de Pablo a los Romanos dice en el capítulo 4 que Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahí en esta declaración, cuando dice resucitado para nuestra justificación, tenemos en forma resumida todo el propósito y el significado de su muerte. El hecho de que Cristo murió como un sustituto en lugar de los creyentes, sufriendo el castigo de nuestros pecados, pagando nuestra deuda, y fue resucitado entonces como prueba y garantía de nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la declaración abierta de que nuestra culpa ha sido borrada, nuestros pecados han sido perdonados y nuestro castigo ha sido puesto sobre nuestro Señor. Y entonces la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección futura. Y vimos en tercer lugar que la resurrección de Cristo nos asegura de su segunda venida para juzgar a los incrédulos. Esto es el testimonio apostólico en Hechos, en su capítulo 17. Ahora, concluimos nuestro estudio hace 8 días enfocando la frase que encontramos aquí mismo en Romanos 10, al principio del versículo 9, cuando dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón. Y esto es el detalle con el cual concluimos, ¿no? El hecho de creer con tu corazón, serás salvo. Y ahora vamos a arrancar nuestro estudio de hoy enfocando nuevamente este punto. En primer lugar, vamos a fijar nuestra atención nuevamente en el significado de esta palabra, corazón. Ahora, normalmente esta palabra se refiere a la personalidad entera, se refiere a la persona completa. Hay algunos casos excepcionales cuando podemos discutirlo y concluir que la palabra se refiere exclusivamente a los deseos o a las emociones del corazón. Pero como regla general, cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, debemos pensar primero en la personalidad completa y sus tres componentes: la mente, o sea, el intelecto, las emociones, deseos y afectos del mismo corazón, y aún debemos pensar en la volición, o sea, en la voluntad. Y lo que vimos hace 8 días es que cuando Pablo habla de que debemos creer con todo nuestro corazón o creer en nuestro corazón, se refiere a estos tres elementos que componen la personalidad humana. Y de hecho, ven ahora este punto, lo vimos también hace 8 días. La fe salvadora en sus tres elementos corresponde precisamente a las tres partes o a los tres elementos del corazón humano. Con la mente, con el intelecto, debemos creer toda la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Con nuestras emociones debemos confiar en la persona de Cristo. Esto, hay algunas personas que se confunden a este nivel, simplemente para entenderlo un poco más. Cuando hablamos de las emociones, por ejemplo, si vemos a una persona, ¿cuál sería un ejemplo? Inquieta, a una persona asustada, a una persona muy preocupada. Y si esta persona dice ser creyente, ¿qué es lo que le vamos a decir a esta persona? Le vamos a decir que en vez de preocuparse, asustarse tanto, que sería mejor confiar. Y ahí vemos exactamente cómo las emociones encuentran descanso y confianza en el Señor. En este caso, confiamos en su obra salvadora, y esto es el segundo elemento en la fe salvadora. Después vean la voluntad, y esto es quizás para muchas personas el problema más grave en todo el asunto. La voluntad se entrega o se somete a la persona de Cristo. Y así entonces podemos ver que la fe salvadora en su alcance, ¿no?, incluye al hombre completo. No es simplemente algo intelectual. La fe salvadora es mucho más que el mero hecho de creer ciertas verdades o ciertos hechos acerca de Cristo. Este error quizás no es tan común en las iglesias aquí en México, pero en ciertas denominaciones, por ejemplo, podríamos citar a las iglesias reformadas o las iglesias históricamente identificadas como protestantes, en donde todavía conservan la idea del bautismo infantil y enseñan la idea de que los niños pertenecen a Dios en virtud del pacto, ¿no?, y son bautizados en virtud de un supuesto pacto que Dios ha hecho con la familia en el plan de la redención. dicen que los niños están incluidos. Entonces, en vez de exigir que los niños, cuando ya sean más grandes, que sean convertidos a Cristo o que experimenten un proceso de arrepentimiento y conversión, simplemente exigen que los niños, o sea, ya cuando llegan a ser adolescentes, exigen que asistan a las clases del catecismo y que sean confirmados. Y la confirmación consiste de algo a este nivel puramente intelectual, con tal que reconozcan y que, bueno, con tal que digan creer ciertas doctrinas, que creen ciertas cosas acerca de Cristo, son pronunciadas como salvos, ¿no? O sea, están eliminando de la fe salvadora sus otros dos componentes, la necesidad de creer en Cristo y la necesidad de entregarse a la persona de Cristo, y lo están limitando exclusivamente a algo intelectual o algo mental, un asentamiento a nivel mental reconociendo ciertas verdades acerca de Cristo. Quizás el error más conocido en México es este segundo punto. En muchos casos, en las iglesias carismáticas o a veces pentecostales, ¿no?, o pentecosteses, es mucho más común que el énfasis cae sobre las emociones, y con tal que lloren mucho, o sea, a condición de que tengan una experiencia muy emocional, ¿cuál sería la palabra? Una experiencia muy profunda que les conduzca a llorar, quizás a desmayarse, a arrepentirse con lágrimas, etcétera, a condición de que tengan ciertas experiencias a nivel emocional, dan por sentado que tienen la fe salvadora y que todo está bien. Pero nosotros sabemos que esto es el mismo error, solamente lo están limitando a este nivel, a una reacción emocional y nada más. Pero yo creo en lo personal que el problema que es más conocido y quizás más común en cuanto a lo que es la fe salvadora y todas sus formas equivocadas, ¿no?, en que tantas personas se han desviado de la verdad, es a este nivel de la voluntad. Y aquí lo que vemos es que multitudes de personas quieren aceptar a Cristo a medias. O sea, están contentas con algo mental, con el mero hecho de decir que creo ciertas cosas, o están contentas con una reacción a nivel emocional, pero lo que no quieren hacer es entregarse y someterse al señorío de Cristo. Eso quizás es el obstáculo más grande para la mayoría de las personas en conversas, el hecho de que no quieren aceptar a Cristo tal como es. Le quieren aceptar a medias. Ahora vamos a añadir aquí, a este cuadro, otras cosas que nos ayuden a comprender cómo todo esto funciona. Lo que el Nuevo Testamento enseña es que le debemos recibir a Cristo, y aquí lo vamos a poner, en sus tres oficios. Y no vamos a buscar ahora los versículos que mencionan estos tres oficios, simplemente los vamos a listar aquí. En primer lugar, por ejemplo, el primer oficio de Cristo es el de profeta. Y esto, vamos a cambiar la palabra y vamos a poner aquí maestro, ¿no? Le debemos recibir como nuestro profeta o el maestro que nos enseña, y debemos creer todo lo que Cristo nos enseña en su palabra. Segundo, debemos recibir a Cristo como nuestro sacerdote, o, para cambiar la palabra, como nuestro Salvador. Y debemos confiar enteramente en su sacrificio, en su obra de intercesión a favor de nosotros, no a favor nuestro. Debemos entregarnos a Él confiando exclusivamente en su obra salvadora para que seamos justificados y perdonados ante Dios. Y Cristo es tanto profeta como sacerdote, y la fe salvadora corresponde, y por lo menos, ¿no?, hasta ahora hemos visto, a estos dos oficios. Pero el tercer oficio, vean con mucha atención, es este: Cristo es rey, profeta, sacerdote y rey. Y aquí vamos a poner otra palabra, la palabra que ya conocemos, la palabra Señor, la palabra griega que indica que Cristo es el Kurios, el dueño soberano de todos. Y vean ahora, la fe salvadora se entrega al señorío de Cristo y se somete a Él como rey. Y ahí podemos ver precisamente cómo la fe salvadora corresponde a la personalidad humana en todo su alcance y corresponde a los tres oficios de Cristo también. Ahora, fíjense bien lo que vamos a decir. Si nosotros no le recibimos así, o sea, si tratamos de recibirle por partes, ¿no? O si estamos dispuestos a creer y a confiar en Él, pero no a someternos a su señorío o algo al estilo, entonces nuestra fe, entre comillas lo digo, es defectuosa y deficiente. Es una fe incompleta y no es la fe salvadora. Y esto es el grave problema para multitudes de personas. Existe el peligro de creer ciertas doctrinas y enseñanzas a este nivel mental o intelectual, doctrinas y enseñanzas acerca de Cristo, y nunca confiar ni entregarnos a Cristo, ¿no? O sea, es muy posible, de hecho yo digo muy probable, ¿no?, que multitudes de personas hayan creído ciertas verdades acerca de la persona y la obra de Cristo, pero nunca se han entregado a la persona que vive a la diestra del Padre. Y es debido a estos peligros de malentender o de malinterpretar el significado verdadero de la fe salvadora que en este mismo pasaje, en el mismo contexto, el apóstol Pablo plantea este asunto. No simplemente en términos de creer, sino también en términos de confesar, lo que vamos a analizar el día de hoy, y aún más en términos de invocar a Cristo. Es con I, ¿no? En términos de invocar a Cristo. Estos otros elementos son añadidos y ampliados dentro de este pasaje, en el mismo contexto, con el fin y propósito de ayudarnos a no quedarnos cortos en nuestra comprensión de lo que es la fe salvadora en Cristo Jesús. Y lo vuelvo a repetir, estos términos, confesar a Cristo, invocar a Cristo, son usados aquí en una forma especial y con un propósito específico. Y lo que vamos a analizar en nuestro estudio el día de hoy es un poco más acerca de lo que estos dos términos significan. Vamos a ver ciertos detalles acerca de la palabra creer y después vamos a enfocar nuestra atención en la confesión de Cristo como nuestro Señor. Pero antes de llegar a estos detalles, a estas alturas de nuestro estudio, quiero aprovechar de lo que tenemos aquí en el pizarrón, de lo que ya hemos visto sobre la necesidad de creer con nuestro corazón, con la personalidad completa, para destacar ciertos obstáculos. De hecho, vamos a enfocar en realidad un solo punto, y este punto es muy parecido a lo que estábamos comentando hace 8 días. ¿Cuál es el gran obstáculo a la conversión de la gente? ¿Cuál es el gran problema que impide a multitudes de personas en cuanto a la fe salvadora en Cristo Jesús? ¿Cuál es el obstáculo más grande al evangelismo? O sea, nuestros intentos de comunicar en forma exitosa el Evangelio de Cristo a otras personas. ¿Cuál es el gran obstáculo? ¿Cuál es la cosa que nos impide? Fíjense muy bien en la respuesta. El gran obstáculo para la conversión de la gente no es simplemente su falta de entendimiento. No es simplemente un problema a nivel intelectual, sino aún más, nosotros lo sabemos, es un problema a nivel emocional y a nivel volicional. Y esto lo vamos a analizar un poco. Por ejemplo, cuando yo digo el problema no es simplemente a nivel mental, o sea, a nivel de entendimiento y nada más. Hay personas que dicen, no, ustedes predican y utilizan estas palabras teológicas, hablan de regeneración y justificación y aún la frase fe salvadora y la justificación por la fe y cosas al estilo, y nos acusan de usar un lenguaje que la gente no puede entender. Y dicen, es por eso que no se convierten las personas, porque no entienden ni siquiera de qué están hablando. Pero fíjense bien en la respuesta. Desde un principio, la Biblia utiliza este tipo de lenguaje. Desde el principio de los tiempos, desde los tiempos apostólicos, ¿no? Los apóstoles usaban esta terminología, estas palabras, estas formas de explicar la salvación. Y la gente común y corriente nunca ha entendido estas cosas sin la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo y sin la enseñanza y la predicación de la misma palabra para explicar el significado de estas cosas. Entonces, el problema no es simplemente su falta de entendimiento, un problema intelectual debido a que estamos usando términos que no son muy comunes para la gente, sino más bien el problema aún para aquellos que llegan a entender los términos y las palabras bíblicas que explican el camino de la salvación. El problema radica aquí también en sus emociones y, como lo acabo de decir, también en su voluntad. Por ejemplo, el hombre inconverso, a este nivel emocional, la Biblia afirma en forma muy fuerte que el hombre inconverso es un enemigo de Dios en su corazón. Está inclinado en contra de Dios por naturaleza. Tiene prejuicios y resentimientos en contra de su Creador. Para decirlo en otra forma, el hombre en su condición caída odia a Dios, no quiere a Dios. Sus deseos, sus emociones están inclinados en contra de su Creador. Y si esto fuera poco, vean, a este nivel, a nivel de su voluntad, las decisiones, las cosas que el hombre escoge, la Biblia afirma que el hombre inconverso no quiere someterse a Dios, pero aún peor, que su voluntad es un esclavo del pecado, que su voluntad es dominada y controlada por el pecado y por el diablo, que el hombre no solamente está indispuesto a entregarse o a someterse al señorío de Cristo, sino que aún más está vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, lo que vimos hace 8 días, y eso es lo que estoy enfatizando aquí entre paréntesis, el problema radical en todo este asunto, mejor dicho, el problema radica en el corazón. Y el obstáculo más grande para la conversión de la gente es la condición caída de su corazón. Y es por lo tanto que la Biblia explica la salvación siempre en términos de un cambio radical y profundo en el corazón humano. Ahora, lo que vimos hace 8 días, y no vamos a volver a leer todos los versículos en la hoja que habíamos repartido acerca del corazón y la condición caída del corazón humano, lo que vimos hace 8 días en esta lista de versículos es suficiente para que entendamos este punto. Cuando la Biblia habla de una persona convertida a Cristo, siempre lo hace en términos de ¿qué? En términos de un cambio en su corazón. Cuando se refiere a la conversión de Lidia, ahí en el libro de Hechos, su capítulo 16, dice que el Señor abrió su corazón. En 2 Corintios, cuando Pablo habla de la conversión de los corintios y de los demás creyentes en aquel entonces, dice que Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos y darnos conocimiento y entendimiento del evangelio verdadero de su gracia y la salvación en la persona y la obra de Cristo Jesús. Cuando el Nuevo Testamento habla de aquellos que son verdaderamente convertidos, siempre lo hace enfatizando la circuncisión o la regeneración del corazón. Incluso en la parábola del sembrador, cuando la palabra es recibida en buena tierra, el Señor dice enfáticamente, tanto en Mateo como en Lucas, que esa palabra es recibida en el corazón que ha sido cambiado, el corazón que ha sido regenerado, o sea, hecho bueno por la obra de Dios. Entonces, cuando entendemos que el problema está ubicado en el corazón, ahora fíjense bien, ¿a dónde nos conduce este punto? O sea, ¿qué es lo que debemos concluir entonces en cuanto a la gente en conversa y en cuanto a todos los obstáculos que impiden la obra del evangelismo. Lo que debemos concluir entonces es que a todas las personas en conversas les hace falta un corazón nuevo, un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Y cuando las Escrituras hablan así de que Dios abrió el corazón de fulano o Dios cambió el corazón de tales personas, nosotros debemos entender que esta es la necesidad básica de todos los seres humanos. Entonces esto nos enseña que es necesario que Dios haga esta obra, o de otra manera las personas jamás creerán en su Hijo. Es necesario que Dios abra sus corazones, que Dios circuncide sus corazones, que Dios resplandezca en nuestros corazones, que nos dé un corazón nuevo, o de otra forma, jamás creeremos en Cristo. Y al entender este punto, fíjense bien lo que estamos diciendo, entendemos en dónde está entonces el obstáculo. Y esto lo vemos en algunos de los discursos de Cristo, cuando Él hablaba, por ejemplo, con aquel líder religioso de los judíos, en el caso tan conocido, la entrevista en el Evangelio según Juan, en su capítulo 3, con Nicodemo. En algunos de sus discursos con personas que ya tenían cierto conocimiento, pero que estaban buscando más a fondo un entendimiento de la salvación, Cristo iba directamente a este punto. Y en su entrevista con Nicodemo, lo que vemos es que a Nicodemo le decía: te hace falta el nacimiento nuevo. Y cuando Nicodemo le preguntaba: ¿cómo puede hacerse esto?, Cristo le volvía a decir: te hace falta el nacimiento nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a entender. Entonces, no siempre lo enfocaba en estos términos, pero hay varios ejemplos en donde lo vemos así. Entonces, ahora, la pregunta que nos interesa a nosotros, y les invito a que no pierdan de vista Romanos 10 y vean en Romanos, o mejor dicho, en Hechos 15, por favor. La pregunta que surge a estas alturas es la siguiente: si esto es esencialmente el problema y el gran obstáculo en cuanto al evangelismo de muchas personas, o sea, en cuanto a la salvación de muchas personas, no simplemente estoy hablando del hecho de evangelizar o comunicar el evangelio a los inconversos, sino estoy hablando de lo que impide que los oyentes sean convertidos. Si esto es el problema, ahora la pregunta que surge es: ¿cómo hará Dios este cambio? ¿Cómo lo hará? Si es necesario que Dios abra nuestros corazones, que los circuncide, que resplandezca en el centro de nuestro ser, concediéndonos una disposición distinta de la que tenemos, ¿no?, la inclinación en contra de Dios. Si es necesario que Dios renueve nuestros corazones, ¿cómo lo hará entonces? ¿Cómo? Y este detalle lo vimos simplemente en un comentario hace 8 días. Ahora lo vamos a ver de una forma más amplia. Aquí mismo en Hechos 15, cuando Pedro está dando una defensa de la salvación por la gracia de Cristo ante las enseñanzas falsas de los judaizantes, dice, ven en 15:11, antes dice: creemos, ¿no?, que por la gracia del Señor Jesús, creemos que nosotros los judíos seremos salvos, como también ellos, como los gentiles, que seremos salvos todos, tanto judíos como gentiles, por la misma gracia del Señor. Y aquí dice: del Señor Jesús. Pero ahora ven, antes, en su defensa, cuando estaba argumentando en contra de los judaizantes, ven con mucha atención a partir del versículo 7. Aquí Pedro da como un ejemplo de este punto la conversión de Cornelio y los de su casa. Dice: habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. La conversión de los miembros de la familia de Cornelio, ¿no?, los primeros gentiles convertidos al evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, como también a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y la frase que nos interesa aquí es la última cosa: purificando con la fe sus corazones. Aquí encontramos un detalle muy importante. Hay personas que entienden todo lo que hemos dicho hasta este momento en nuestro estudio de hoy, la necesidad de un cambio radical y profundo en su corazón, un cambio el cual solamente el Espíritu Santo puede realizar. Y estas personas piensan entonces, ¿qué debo hacer en cuanto a mi propia salvación? Ah, puesto que yo no puedo cambiar mi corazón, no voy a hacer nada, no debo hacer nada. Simplemente voy a esperar para que me caiga como un rayo del cielo, para que Dios intervenga en mi vida y haga un terremoto, no algo muy... No, eso es absurdo. Fíjense bien en lo que dice Pedro aquí. Dice que Dios purificó los corazones de aquellos gentiles, y la idea de purificar el corazón es igual a lo que hemos estado diciendo, regenerar el corazón, renovar el corazón, cambiar el corazón. Dios hizo este cambio, ¿cómo? ¿Cómo lo dice? A través de la fe. Purificándolo a través de la fe, dice ahora. Vamos a ver en su primera epístola, ¿no? Que Pedro hace un comentario muy parecido a este y lo plantea en otros términos en primera de Pedro. Ahora, el punto hasta estas alturas, vamos a pasar a primera de Pedro, es que el Espíritu de Dios realiza este nacimiento nuevo en nosotros, pero ven con mucha atención lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sucede? Fíjense bien. El nacimiento nuevo no sucede o no ocurre en un vacío. No sucede en forma aislada. No es que la persona es regenerada en forma misteriosa y oculta y unos cuantos días o meses o años después es convertida a Cristo. No, el asunto no es así. Este nacimiento nuevo, este corazón nuevo que Dios obra en nosotros, es algo realizado en forma, vean, en relación directa con la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio. Ven ustedes aquí en la primera epístola de Pedro, su capítulo 1, vean estas palabras. Dice en 21 que por él, por Cristo, ¿no? Creéis a Dios, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Ahora dice, ustedes han creído debido a esta obra de Dios que les condujo a creer en la obra salvadora de Cristo. El objeto de su confianza y su fe es la obra de Cristo, lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Pero ven en 22, el comentario aquí es importantísimo. Habiendo purificado vuestras almas, ven, lo plantea en términos humanos, como si nosotros hubiéramos purificado nuestras almas. Como si el nacimiento nuevo fuera fruto de algo humano, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Y esta frase, en obediencia a la verdad, es muy fuerte. En otras palabras, dice que en relación con nuestra respuesta al Evangelio, nuestra obediencia al Evangelio, sucede el nacimiento nuevo, sucede la regeneración. Vean en el versículo 23, dice aquí algo muy parecido. Habiendo nacido de nuevo, así son los tiempos de los verbos. Habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, vean, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Lo que acabamos de decir nosotros. El nacimiento nuevo no sucede en un vacío, sucede en relación con la predicación del Evangelio, sucede en relación con la palabra de Dios, o sea, Dios utiliza medios para realizar este cambio en nosotros, y los medios señalados aquí son la fe, o sea, el don de la fe, la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, y ven otro detalle en el versículo 22, cuando dice, ustedes han purificado vuestras almas, obedeciendo la verdad como si fuera algo humano. Hay una coma y dice, por el Espíritu. Ayudados y capacitados por el Espíritu. O sea, cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, esa persona no está consciente de todo lo que Dios está obrando en su alma. Esa persona está consciente de su necesidad de Cristo, de que cree la verdad acerca de Cristo, de que no tiene otra esperanza salvo la obra salvadora de Cristo, eso le conduce a confiar en Él, de que necesita arrepentirse, dar la espalda a sus pecados y entregarse a Cristo como su Señor. La persona no está consciente de que al mismo tiempo que todo esto está sucediendo en su alma, Dios está utilizando su Espíritu Santo, o sea, su propio poder y omnipotencia. El Espíritu Santo es Dios. Vean, la palabra de Dios, el Evangelio y la misma fe, que es el don de Dios, que Dios le está concediendo a esa persona. Estos son los instrumentos usados para realizar el nacimiento nuevo. Ahora vean en Romanos 10, en donde estábamos leyendo, y todo esto lo dice Pablo en una frase muy conocida. Aquí estamos yendo más adelante en el pasaje, en el contexto de este capítulo 10. Y aquí lo dice Pablo de una forma muy sencilla. Cuando dice, no todos han obedecido al Evangelio en el versículo 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vean la respuesta que Pablo da. Algunos han obedecido, pero ¿cómo es que han obedecido? ¿Cómo es que han reaccionado correctamente? ¿Cómo es que hayan obtenido esta fe? Vean, ¿cómo es que hayan experimentado el cambio radical en su corazón, el cambio necesario para poder creer en Cristo? Vean cómo lo dice en una forma casi críptica, o sea, en una forma de síntesis, en una forma muy resumida. Dice, bueno, esto ya lo sabemos, dice. La fe es, y las versiones modernas traducen, es como viene por el oír. Y el oír viene de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces el argumento aquí es muy fuerte. Dios hará este cambio en nosotros, ven ustedes, conduciéndonos a creer, confiar y entregarnos a Cristo. Punto. O sea, si hemos sido conducidos a esta fe salvadora en la persona y la obra de Cristo, entonces en ese mismo momento Dios obró en nosotros el nacimiento nuevo. Y si no nos ha conducido todavía a este punto, no debemos perder nuestro tiempo esperando que haga un cambio milagroso en nosotros, sino más bien debemos buscar esa fe y esa creencia, esa confianza y esa entrega a Cristo. O sea, debemos obedecer al Evangelio. Entonces ahora vamos a pasar a las palabras importantes que encontramos en esta descripción. Creer, ¿es así? La primera palabra es creer. La segunda, y vamos a dedicar la mayor parte de nuestro estudio de hoy a la segunda, la palabra confesar. Pero vamos a ir por partes y vamos a analizar el significado de estas dos palabras. Creer y confesar. Y lo que vamos a ver es que hay puntos importantísimos en estas palabras. En primer lugar, estamos de nuevo, ¿no? Nuevamente estamos en Romanos, en su capítulo 10, y ahora vamos a ver que el elemento que se menciona en estos versículos, en este pasaje, el elemento que se menciona más que cualquier otro, es el elemento señalado aquí en la palabra creer, la creencia, la necesidad de creer. Vean en el versículo 9, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón. Ahí está la primera vez, creer. Después, en el versículo 10, en donde viene la explicación, dice al principio, con el corazón se cree para justicia. En 11 dice, vean, la escritura dice, todo aquel que en él creyere. Ahí está por tercera vez la palabra creer. Y después en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya cuatro veces. ¿Y cómo creerán, ya la quinta vez creer, cómo creerán a aquel de quien no han oído? Y así la idea hasta el versículo 16, vean, no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? Por lo menos seis veces la palabra creer ocurre en este pasaje. Y es muy interesante notar en Romanos 10, 16, que la palabra obedecer es usada como un sinónimo para decir creer. No todos han creído, no todos han obedecido. al Evangelio como si creer fuera lo mismo como obedecer. ¿Por qué? Porque el Evangelio exige que creamos, exige que confiemos, exige que nos entreguemos a la persona de Cristo. Y si no lo hacemos, no estamos obedeciendo las exigencias del Evangelio. Ahora, para que entendamos mejor este punto, ya tienen sus hojas, hay tres páginas en este juego de hojas. A ver, ¿a quién le faltan estas hojas? ¿A quién le hacen falta hojas? A ustedes, ¿no? El problema es que yo no tengo más. A ver, si quieren compartir, hermanos. Ahora, lo que vamos a ver aquí, no vamos a tardar mucho tiempo analizando a cada uno de esos versículos. Lo que quiero que veamos aquí es que el mayor énfasis en el Nuevo Testamento siempre cae sobre este primer punto. Lo que tenemos aquí como el primer elemento en la fe salvadora, el hecho de creer. Y la pura lectura de estos, y yo pudiera haber traído 5 páginas con puros versículos que dicen exactamente lo mismo. Lo tenemos resumido apenas en 2, ¿no? Y después hay una tercera página ahí en donde vamos a ver otra cosa después, más adelante en nuestro estudio. Pero rápidamente vean esta lista de ejemplos. Desde el principio del Evangelio según Marcos, vean que la palabra creer en cada versículo viene en bold. Y no vamos a tardar para leer todo lo que se dice en cada ejemplo, sino vamos a enfocar el punto. Cristo venía anunciando el Evangelio y las palabras arrepentíos y creed al Evangelio en Marcos 1, 14 a 15. Después, al final del Evangelio según Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está el que creyere, ¿no? Y después, al principio del Evangelio según Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, vean, a los que creen en su nombre. Ahí está otra vez, creer en su nombre. Para que vean en Juan 3:15, en el pasaje tan conocido, ¿no? Antes de 3:16, dice que el Hijo del Hombre vino para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después, en el mismo capítulo, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Y lo que quiero que veamos aquí en estos dos textos, tanto 3:18 como 3:36, es el tiempo del verbo en cada texto. El que en él cree, el tiempo es presente, no es, el tiempo es presente, no es condenado, o sea, es justificado. Porque la forma más fácil para entender la justificación es en forma contraria. Hay dos opciones, justificación o condenación. Uno o es condenado o es justificado. El tiempo del verbo aquí es presente, no es condenado. Después, el que cree en Juan 3:36, en el Hijo, vean, el tiempo del verbo también es presente, tiene vida eterna. Y así sucesivamente, ¿no? Estos tiempos de los verbos son importantes en casi todos los versículos. Después, en Juan 5:24, el texto que hemos citado más quizás que cualquier otro, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, presente, tiene vida eterna, en el futuro no vendrá condenación. Y en cuanto al pasado, ¿qué dice? En el griego es enfático, mas ya pasó de muerte a vida, ya nació de nuevo, ya experimentó la regeneración. ¿Cuándo? Cuando creyó, en ese momento. Entonces, bien, en cada uno de estos ejemplos el punto es lo mismo. Cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la idea en ambas partes del versículo es la necesidad de creer. En Hechos 10:43, a este dan testimonio, y esto es la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, de que todos los que en él creyeren recibirán el perdón por su nombre. ¿Cómo recibirán ese perdón? Creyendo. Y después en Hechos 13, y esto es en Antioquía, y si no me equivoco es el mismo Pedro que está predicando, de todo, vean, lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que creyere. Y cuando el carcelero de Filipos quería saber cómo ser salvos, esa respuesta quizás la más conocida de todo el Nuevo Testamento, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego vienen una serie de ejemplos de las epístolas. Ven ustedes en Romanos, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. En Romanos 4:3, en 3:22, la justicia de Dios que está disponible, ¿no? Que viene a nosotros como un don, la vida perfecta y la obra de sacrificio que Cristo realizó. Esta justicia es para todos los que creen en Él, para todos aquellos que creen. Después en Romanos 5, al que no obra, no es a través de obras, pero cree en aquel que justifica al impío. La fe le es contada por justicia. En Romanos 10, el texto que vimos hace unos domingos, el fin de la ley es Cristo, para justificación, para justicia, para ser justos ante Dios. Cristo pone fin a la necesidad de guardar la ley, pero lo hace solamente para todo aquel que cree, todo aquel que cree, ¿no? En Romanos 10, 4. Y el texto que estamos analizando, Romanos 10, con el corazón se cree para justicia. Ahí está, ¿no? En Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros hemos creído también, vean, hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe. De, en la versión antigua siempre es en Cristo, ¿no? En Gálatas 3, 22, la Escritura encerró todos bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes. La promesa es la de salvación, dada a los creyentes por la fe. Creyendo en Él para vida eterna, serán recibidos por Dios. Ahora, al finalizar, ven ustedes, en la página 2, vamos a pasar a la siguiente página, dice 2, y si ustedes tienen las hojas engrapadas, hay tres textos en donde el tema es plantado en términos de un mandamiento. Este es un mandamiento que creamos, ¿no? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Otra vez, en la forma de un mandamiento, ¿no? En forma imperativa, ¿no? O el imperativo en el griego. Ahora vean lo que viene en la última parte de esta página 2. Textos que advierten a aquellos que no creen. Bien, Cristo regaña a los judíos en Mateo 21 porque no se arrepintieron para creer a Juan el Bautista. No creyeron y por eso fueron regañados, ¿no? En Lucas 22, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Es lo que querían escuchar, ¿no? Los judíos, y les dijo, si os lo dijere, dice, no creeréis. Y en Juan 4, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. ¿Y cuánta abunda esta idea hoy en día de que es necesario que veamos señales y milagros para creer? Pero ven cómo Cristo lo plantea como algo erróneo, como algo equivocado. A menos que vean esas cosas, no van a creer, dice. Y vean lo que sigue después en Juan 5. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues sumáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Viene en Juan 5:44. Y en Juan 8 el tema se vuelve más duro. Porque yo digo enfáticamente, sin el artículo, muchas veces esto es una forma en el griego para enfatizar, enfáticamente, porque les estoy diciendo la verdad. Por eso, esa es la causa de su incredulidad. Porque os digo verdad. ¿No me crees? Esa es la causa de su incredulidad, porque estaban escuchando la verdad. Y después habla de la obra del Espíritu Santo de redarguir al mundo de pecado, de justicia, de juicio en Juan 6, ¿no? Pero ven con mucha atención, esto debe decir Juan 16, está mal el texto. La primera cosa que se menciona cuando dice redarguir al mundo de pecado, ciertamente, ¿por qué? Porque no creen en mí, el pecado de la incredulidad. De eso serán redarguidos los inconversos. Y la advertencia, bien,
En Romanos 3, no importa si multitudes, en este caso muchos de los judíos en aquel entonces y en el Antiguo Testamento, permanecieron como incrédulos, eso no va a cambiar nada. Este texto merece un estudio, ¿no?, para un día especial, porque este texto quiere decir, por más que fueran a ser incrédulos grandes multitudes, la mayoría de las personas en este mundo lo son, esto no cambiará nada. La incredulidad de ellos no habrá hecho vana la verdad de Dios, ni el juicio de Dios en contra de esas personas. Ahora, en Judas, el ejemplo ahí de los judíos que salieron de Egipto y cómo en esa gran multitud mixta, ¿no?, de personas creyentes e incrédulos, Dios después destruyó a los que no creían. Y esto es una advertencia para muchos que hacen una profesión de fe en Cristo, pero su profesión es falsa. Dios juzgará a esas personas, dice. Ahora después, más vosotros, bueno, estoy brincando. Vean, me paré ahí en Juan 3, 18 a 20, ¿no? El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. ¿Y la causa? Porque no creyó. Después en Juan 8, 24, si no creyeres que yo soy la parte con vos, ¿no?, que yo soy el título divino de Jehová que Cristo estaba usando, los judíos lo entendían perfectamente bien, su reclamo a ser divino, si no creyeres esto, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y a causa de este texto y muchos otros, nosotros decimos que los falsos testigos y otras sectas, por ejemplo los mormones, que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, van a morir todos en sus pecados. Y no lo decimos así porque nos dé gusto, lo decimos porque es la triste realidad y es la verdad. Ahora después dice, vean con mucha atención, cuando dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está, y en el griego es una figura, está suspendida sobre su cabeza al punto de caer. Mas vosotros no creéis, dice en Juan 10, porque no sois de mis ovejas. Y quizás este texto en Lucas 8 nos ayuda a entender qué es lo que sucede en estas personas que escuchan el Evangelio, pero no reaccionan correctamente. ¿Qué es lo que sucede? La palabra sembrada en su corazón, vean, dice, estos son los que oyen, Lucas 8, 12. La palabra sembrada en su corazón, el corazón no ha sido renovada. ¿Y qué sucede? Y en el griego es enfático, de inmediato viene el diablo. De repente, como... Y algunos de ustedes, antes de que hayan caminado 5 pasos saliendo de este lugar, vendrá el diablo para quitar la palabra que fue sembrada en sus corazones. Pero ven ustedes el resultado. Viene para quitar esa palabra. Esa es la palabra que Dios usará para obrar la fe, para producir el nacimiento nuevo. El diablo viene para que no crean y se salven. Para que no se crean, o mejor dicho, para que no se salven y para que no crean. Para eso viene el diablo, para quitar esa palabra. Y luego en 2 de Tesalonicenses, en el día del anticristo, cuando Dios enviará operación de error para que creen a la mentira, la gran mentira que va a decir el anticristo en aquel entonces, Dios hará esto para que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad. Y en Marcos 16, la segunda mitad del texto que dice, el que creyere fuere bautizado será salvo. La segunda parte dice, el que no creyere será condenado. Será condenado. Y después en 1 Juan 5, 10 a 12, el apóstol se dedica a acusar a todos los incrédulos de que de hacerle a Dios un mentiroso al no creer el testimonio que él ha dado de su Hijo. Entonces, el punto aquí es fundamental. Fíjense bien, el elemento esencial en esta fe salvadora, y aquí estamos enfatizándolo y después vamos a entender el porqué. No estamos diciendo que es el único elemento, no estamos eliminando la necesidad de confiar y entregarse al Rey, no, sino estamos diciendo que el elemento esencial en la fe salvadora es nuestra creencia. Todos los demás elementos, el hecho de creer en Cristo, de entregarse a la persona de Cristo, son simplemente frutos o resultados del primer elemento. La oración que invoca a Cristo, la confesión del Señorío de Cristo, lo que vamos a analizar en el tiempo que nos resta, el significado de esta palabra, confesar, Todas estas cosas son frutos y resultados del primer punto. Todos los demás elementos vienen como resultados de creer. Todas las personas que realmente creen en Cristo confesarán su señorío, confiarán en Él y se entregarán a Cristo. De eso no hay duda alguna. Entonces, todos los errores comienzan aquí, a este nivel. No realmente creen en Cristo. Muchas personas que hacen una profesión de fe en Cristo no realmente creen en Cristo. Y es por lo tanto que estamos enfatizando este detalle. Debemos creer en Cristo verdaderamente, y si lo hacemos, entonces todo lo demás sucederá también. Ahora, cuando estamos otra vez en Romanos 10, cuando el apóstol lo plantea en estos términos, aquí quiero llamarles la atención a dos puntos. En el versículo 10, ven ustedes que el asunto comienza con, mejor dicho, en el versículo 9, con el apóstol diciendo: si confesares, eso lo dice primero, en el versículo 9. Y después dice: y creyeres en tu corazón. Pero en el versículo 10 lo tiene invertido. En el versículo 10 dice: con el corazón se cree, y después dice: se hace la confesión. Lo tiene invertido. ¿Por qué lo tiene invertido? Fíjense bien, porque el elemento esencial es el de creer. Ven el mismo punto más adelante, en el versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto es importantísimo, la pregunta aquí. O sea, ¿invocarán a Cristo aquellos que no han creído en Él? ¿Cómo van a invocar a alguien en quien no creen? Lo que viene, no importando cómo fuéramos a analizar las diferentes explicaciones que están aquí, lo que viene primero siempre es el hecho de creer. Y es por lo tanto que dos páginas de versículos, los textos que acabamos de leer, siempre dicen creer, creer, creer. ¿Por qué? Porque se da como hecho que aquellos que creen confiarán y confesarán. ¿Sí? Aquellos que creen confesarán y invocarán a Cristo. De eso no hay duda. Pero esto nos conduce, en el tiempo que nos resta, a analizar esta idea en la palabra confesar. Aquí vamos a dejar un espacio en el pizarrón, ¿no? Vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo al significado de esta palabra confesar. Y esto nos va a ayudar a entender muchas otras cosas. En primer lugar, vamos a ver que esta palabra se repite varias veces aquí, al principio del versículo 9, si confesares, ¿sí? En la parte final del versículo 10, con la boca se hace confesión para salvación. En el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y esto se relaciona directamente con la confesión, aunque hay otros detalles en la frase no será avergonzado que vamos a ver en una ocasión, en un estudio futuro, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la definición de esta palabra confesar? Hay que fijarse con mucha atención en el significado de esta palabra. La palabra griega, traducida como confesar, significa, como ustedes han escuchado frecuentemente, estar de acuerdo con algo, con alguien, ¿no? Pero en su definición más amplia, ven ustedes todos los significados en esta palabra confesar. Significa afirmar. Significa reconocer. Y aún más, significa declarar abiertamente. No es la idea en la Iglesia Católica de confesar así en el oído del sacerdote, algo secreto, no, eso es absurdo. La palabra misma implica una declaración pública, una declaración no oculta, sino más bien abierta. Y la idea es como en el ejército, confesamos nuestra lealtad a la patria, ¿no? Profesar nuestra lealtad, identificarnos abiertamente con alguien, con algo, en este caso con Cristo y su causa. Nos identificamos abiertamente, ¿no? Ahora, todas estas ideas, vuelven a escuchar: afirmar, reconocer, estar de acuerdo, declarar abiertamente, profesar nuestra lealtad, etcétera. Todas estas ideas están en la palabra. Ahora, tomando en cuenta esta definición de la palabra confesar, ahora les invito a que pongan mucha atención mientras que doy lectura a varias traducciones de estos pasajes. Ahora, en el versículo 9, nuestra versión antigua dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús. La versión, si no me equivoco, esta es la actualizada, dice, y ven cómo la traducción cambia. En vez de confesar, dice, la traducción es: si declares con tus propios labios. ¿Ven cómo lo cambiaron? No dice si confesares, si declares, dice. Declarar, y la idea es abiertamente, en voz alta, ¿no? Con tus propios labios, que Jesucristo es tu Señor. ¿Ven lo que están enfatizando ahí? La confesión de qué, del señorío de Cristo sobre nosotros, pero esta confesión viene como resultado de habernos entregado, de habernos sometido a Él como nuestro Señor. Pero ahora vean en el versículo 10, en el versículo 10 nuestra versión antigua dice: con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, les voy a dar una traducción aquí aún más amplia del versículo 10. Y esta traducción viene de la versión amplificada en inglés. Y vean con mucha atención, mientras que vean el versículo 10 en sus Biblias, en la versión antigua, algunos de ustedes han de traer la versión de 1960, vean la traducción en la Biblia amplificada en inglés. Dice: con el corazón una persona cree, ven cómo lo dice, con el corazón, toda la personalidad, mente, emociones y voluntad, una persona cree y así es justificada. Así es justificada. La versión antigua dice: para justicia, es para ser justificado, ¿no? Y con la boca confiesa ante los demás. ¿Ven cómo lo está traduciendo? Con la boca confiesa ante los demás que tiene fe. Y así confirma su salvación. No así obtiene su salvación, sino confirma la realidad de su fe salvadora, como si esa confesión fuera esencial para manifestar la realidad de su fe. Y así confirmar. La palabra traducida para salvación al final del versículo es esa palabra que siempre hemos analizado, que ha causado tantos problemas de entendimiento. La palabra griega es con referencia a la salvación, no es para obtenerla o para conseguirla. Pueden escuchar: con el corazón una persona cree y así es justificada, y con la boca, eso es lo que nos interesa, lo de la confesión, confiesa ante los demás, dice, y es una confesión abierta, que tiene fe y así confirma su salvación. Ahora, lo que hemos escuchado hasta ahora es el significado de la palabra confesar y diferentes formas en que se pueden traducir estos versículos. Pero ahora vamos a ver los detalles. Lo que nosotros hemos escuchado en los estudios anteriores es el hecho de que esta confesión de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador era algo muy peligroso en los tiempos de la iglesia primitiva. Para un judío, esta confesión significaba graves problemas. O sea, para un judío, la confesión del señorío de Cristo, de que Cristo es el Señor y el Salvador, le metía en graves problemas en varios sentidos. Problemas en su hogar, desde un principio con su familia. Problemas inevitablemente en su trabajo, porque los judíos no querían nada acerca de Cristo, y un judío confesando abiertamente a Cristo sería así rechazado de inmediato y muchas veces perdería su chamba. Significaba para el judío inevitablemente muchos problemas en la sociedad en general, muchos problemas de rechazo, de desprecio, y aún más significaba expulsión inmediata de la sinagoga, expulsión de su iglesia, o sea, la sinagoga, ¿no?, del judaísmo, expulsión de la sinagoga. Ahora, Para el gentil bajo el imperio romano, dicha confesión le metía también en graves problemas, pero en un sentido distinto. Para el gentil, la confesión del señorío de Cristo y la fe salvadora en él le metía de inmediato en graves problemas con el gobierno, puesto que todos los ciudadanos bajo el imperio romano estaban obligados a jurar bajo pena de muerte que César era el Señor. El César, un término del mundo romano en aquel entonces, el emperador, lo tenían como un mini dios, en algunos casos casi como divino, y tenían que jurar bajo pena de muerte que el César, el gobernador, el emperador romano, era el único Señor. Entonces nosotros entendemos bien que esta confesión por parte de los gentiles metía grandes multitudes de creyentes en graves problemas durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Nosotros en la actualidad no tenemos que enfrentarnos con estos peligros, pero ellos sí. Incluso en muchos casos se enfrentaban con la posibilidad de morir martirizados. Y cuando Cristo habló de tomar la cruz, el lenguaje simbólico, que siempre hemos señalado que es simbólico, significa que uno debería estar dispuesto a morir en la causa de Cristo. Y aunque nosotros no tengamos en este momento, no tenemos que enfrentarnos con esta posibilidad del martirio, sin embargo, nuestra confesión de Cristo como Señor nos meterá en problemas de igual manera con los inconversos. Nos va a meter en problemas. De eso no hay duda alguna. Entonces, después vamos a hablar de algunos de estos problemas, ¿no? Pero por el momento estamos pintando esta confesión abierta del señorío de Cristo en los términos del mundo de aquel entonces. Pero ahora, papi, vamos a mencionar en una forma muy sencilla, en una forma resumida, algunos elementos que esta confesión incluye. ¿Cuáles son los elementos incluidos en esta confesión? Y vamos a ir aquí en una forma rápida porque el tiempo se nos está acabando, pero aquí hay varios puntos que no podemos pasar por alto. En primer lugar, una declaración pública o abierta de nuestra creencia o de nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El primer elemento es una declaración, vamos a decir abierta en vez de pública, ¿no?, de nuestra fe en Cristo. Ese es el primer elemento. Uno tiene que confesar que Cristo es su Señor. Uno tiene que creer ciertas verdades básicas acerca de la persona y la obra de Cristo y declarar esa fe o esa creencia en forma abierta. Eso es el primer punto incluido en la idea de confesar a Cristo. Uno, lo vuelvo a repetir, tiene que confesar que Cristo es su Señor, o sea, uno tiene que estar dispuesto a seguir a Cristo como su Señor. Toda la idea en Mateo 28 de hacer discípulos, un discípulo es uno que sigue al Maestro. Al confesar que Cristo es nuestro profeta o Maestro, nuestro sacerdote o Salvador o nuestro Rey y Señor, lo que estamos diciendo es que estamos comprometidos con esa persona. Hay mucha gente que no entiende este punto y tengo la tentación de pararme aquí. Nadie está comprometido en este lugar con el pastor Moisés, con el hermano Tomás, con la iglesia bautista fulana. No, 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 no. Estamos comprometidos con la persona de Cristo, con su señorío, y a él le estamos siguiendo. Si hay alguien aquí que está siguiendo a los gringos o siguiendo a algún otro ser humano, mejor, sería mucho mejor que se desengañara en este momento, que se diera cuenta de su error. No, la salvación no está en ningún ser humano ni en ninguna iglesia, está en la persona y la obra de Cristo Jesús. Y esto es lo que la persona que confiesa su fe en Cristo está declarando. Segundo, esta confesión incluye el bautismo en agua. Incluye el bautismo en agua. Y para ahorrar tiempo, aquí tenemos en la tercera página una lista de textos que vamos a leer de una forma muy rápida. El bautismo en aquel entonces era la forma más común de confesar la fe en Cristo. En aquel entonces, en los tiempos apostólicos, en la iglesia primitiva, el bautismo y la confesión pública de Cristo esencialmente eran la misma cosa. O sea, el bautismo siendo un acto de obediencia, de identificación y de submisión a Cristo. Vuelvan a escuchar, un acto de obediencia, porque es un mandato, ¿no? Un acto de identificación pública, abiertamente nos estamos identificando con Cristo, y un acto de entrega a la persona de Cristo es una parte esencial de esta confesión. De hecho, no tenemos en el Nuevo Testamento ejemplo alguno de personas creyentes que no se bautizaban. Ven ustedes, que eran creyentes y que no se bautizaban. Ahora bien rápidamente, hay tres textos que introducen el tema aquí. El primer texto es de Marcos 16, el que cree y es bautizado será salvo. Y para desagrar a todos aquellos que creen que el bautismo salva, simplemente dice el que no cree será condenado. Y los otros ejemplos que vimos en las otras dos páginas de puros versículos que dicen creer eliminan la idea de que es el bautismo lo que salva. Pero ¿por qué está incluido el bautismo aquí? Lo hemos analizado muchas veces. En parte está incluido aquí como una parte esencial de la confesión pública de fe en Cristo. Por eso está incluido aquí. No hay ningunos creyentes secretos, clandestinos, no, tampoco. Ahora vean, después en Mateo 28, la idea, y hay que fijarse muy bien, y de hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que se ha entregado al Maestro, uno que está comprometido con el Señorío de Cristo, uno que es creyente en Cristo. Hay que bautizar a todos estos y enseñarles a que guarden todas esas cosas. El bautismo viene después de creer, en Mateo 28. Después en Hechos 2, cuando los judíos querían saber qué debemos hacer, vean, en forma resumida nada más, arrepentíos y sea bautizado. Ni una palabra acerca de creer. Y aquellos que siempre traten de usar Hechos 2:38 como una fórmula cuando dice para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu, como si esto fuera el orden exacto y como esto fuera la fórmula para contradecir a todas estas personas. El próximo ejemplo viene del mismo capítulo de Hechos, del mismo día, el día de Pentecostés, y ahí en 2:41 lo aclara bien. Aquellos que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra del Evangelio, fueron bautizados. Aquellos que recibieron, pudiéramos cambiarlo y poner aquellos que creyeron su palabra, fueron bautizados, ¿no? Entonces, ahí vienen los textos básicos, en donde vemos que hay una relación muy íntima entre el hecho de creer, y como vamos a ver, y lo estamos señalando aquí, confesar a Cristo y ser bautizados. Pero ahora vean ustedes en los ejemplos que vienen después. Son puros ejemplos del Nuevo Testamento, sin excepción del libro de Hechos. Ahora, el primer ejemplo es el caso de Felipe predicando a los samaritanos, mitad judío, mitad gentil, ¿no? Los samaritanos. Es como algunos de ustedes no son gringos ni mexicanos, son mitad y mitad de varias cosas, ¿no? Los samaritanos eran parecidos, ¿no? Vean ustedes lo que dice, cuando creyeron a Felipe, ¿en verdad creyeron a Felipe? No, vean, anunciaba que Felipe anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y creían ese mensaje anunciado por Felipe, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Pero después de creer, vean, ¿pero por qué se bautizaban? Como una parte esencial de la confesión de fe en Cristo. Después ven en Hechos 8, aquí el caso tan conocido de aquel eunuco. Felipe le había predicado mucho acerca de la obra de Cristo, le dio una exposición de Isaías 53, la obra salvadora de Cristo, y evidentemente le había hablado de la persona de Cristo, porque cuando él pregunta qué impide que yo sea bautizado, Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, y él confiesa que, vean su confesión, creo que Jesús, Jehová Salvador, Jehová salva, ¿no? El ungido, el Cristo, es divino, el Hijo de Dios. El eunuco creía tanto en la persona como en la obra salvadora de Cristo. Dos cosas están en el contexto. De esas dos cosas le hablaba Felipe
si crees con todo tu corazón, bien, no le bautizó primero como si el bautismo salvara, le dijo, si crees de todo corazón. La versión antigua dice, es posible, creo que la versión antigua dice, bien puedes, ¿no? Y él dio su confesión y le bautizó. Después el siguiente ejemplo, y solamente quiero que veamos que Saulo es identificado como un hermano. Vamos a ver algo sobre esto en otro estudio. Saulo es identificado como un hermano, como un creyente, antes de que se levantó y fue bautizado, en Hechos 9. Después en Hechos 10, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Esto es en la casa de Cornelio. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, y les mandó a bautizar. El fenómeno, ¿no?, de ser bautizados con el Espíritu, los primeros gentiles experimentaron ese fenómeno, indicando que tanto judíos como gentiles pertenecen a la iglesia de Dios. Pero vean, después de haber recibido al Espíritu, esto es lo contrario de lo que dice el mismo Pedro en Hechos 2 a los judíos. Es otra cosa lo que dice a los judíos, pero el punto sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquellos que creen son bautizados. Cuando se refiere a Lidia, el corazón, vean, de la cual abrió el Señor las palabras en bold, quiero que se fijen muy bien en un detalle aquí, cuando dice que ella fue bautizada y su familia. Aquellos que creen en el bautismo infantil siempre citan este texto, pero evidentemente esa mujer no estaba casada ni tenía hijos. Entonces, no se trata ahí de niños en ese hogar, pero de personas, miembros de su familia que habían creído también. Vean el siguiente ejemplo del carcelero cuando le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando él decía, ¿qué debo hacer? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer siempre es primero. Y después cuando dice, en aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Aquellos que creen en el bautismo infantil, se fijen en la frase, todos los suyos. Eso lo estoy comentando simplemente para que ustedes vean aquí mismo, se contradice esa idea. Y dice, vean, se regocijó de qué, de que con toda su casa había creído en Dios. Pero hay que fijarse muy bien en lo que dice al principio. Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto quiere decir que las personas bautizadas ahí eran capaces de escuchar y entender la palabra de Dios. De otra forma, si ustedes quieren bautizar a los niños, tráiganmelos y yo les voy a hablar la palabra de Dios y vamos a ver si entienden y creen, ¿no? A menos que pueden entender y creer, no pueden ser bautizados. Y aquí se da por hecho que creían, que entendían. Y la última cosa lo dice, se regocijó de que con toda su casa, a unos niños, había creído en Dios. No había niños en su casa, y hay muchos otros argumentos para comprobar ese punto. Y el último ejemplo, esto del bautismo de los niños, lo estoy comentando simplemente porque ocurre aquí en el texto, cuando dice Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y su casa también fue bautizada, pero después de haber creído, ¿no? Y en tiempos de avivamientos, y aquí en la mayoría de los ejemplos se trata de tiempos de avivamiento, es bastante común que no solamente la cabeza de la familia, sino toda la familia sea convertida así de repente, como sucedía en muchos de esos ejemplos. Pero dice, vean el orden, y esto es lo que la Biblia enseña. Oían los corintios, ¿no? Creían. Y después eran bautizados. Entonces, el elemento esencial en esta parte que estamos señalando aquí de la confesión de fe es el hecho de creer y ser bautizados como una parte esencial, ¿no?, de esta confesión de fe en Cristo. Hay un texto en Gálatas 3 que dice, os habéis revestido de Cristo. Todos ustedes que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo. Y ahí está la figura del bautismo como un acto público en donde nos vestimos, es una figura del uniforme de Cristo, en donde nos identificamos como súbditos de Cristo, en donde nos alistamos como fieles soldados en el ejército de Cristo. Y todas estas ideas corresponden, ¿no?, a la idea de vestirse de Cristo. Es un acto público de vestirnos de la ropa de Cristo, identificándonos con Él. Ahora rápidamente,
Vamos a pasar a Hechos 2. Se nos está acabando el tiempo. El tercer punto incluido en esta confesión es obviamente la membresía en la iglesia. Y esto lo vemos el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso lo vimos hace un momento. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, añadidas a la membresía de la iglesia en Jerusalén, la única iglesia cristiana en aquel entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, aquí vemos que estas personas, al ser bautizadas, ingresaban inmediatamente a la membresía de la iglesia, identificándose así abiertamente con el pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento presupone que todos los creyentes sean miembros de una iglesia verdadera. La Gran Comisión enseña ese punto cuando dice que sean enseñados a obedecer en todas las cosas. ¿En dónde y cómo van a ser enseñados los creyentes a obedecer en todas las cosas? En la iglesia, siendo miembros de ella. Van a sujetarse a las responsabilidades y a la disciplina de la iglesia local. Y rápidamente, el cuarto punto que incluye esta confesión es la perseverancia. Aquellos que no perseveran, es decir, la persona que no está dispuesta a continuar, está negando su supuesta confesión de fe. La confesión de fe incluye la perseverancia en la vida cristiana, a pesar de los obstáculos, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición. Esta persona está dispuesta a sufrir, a ser rechazada por su familia, a pagar cualquier precio para ser fiel a su Señor. Y en los tiempos de persecución, esta confesión, siempre antes de ser bautizados, les hacían la pregunta de si estarían dispuestos o no, de si estaban dispuestos o no a morir por Cristo. Esta confesión siempre incluye este detalle: una voluntad dispuesta a sufrir si fuera necesario como un mártir en la causa de Cristo. Hace apenas 10 años en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, en las iglesias bautistas y otras iglesias en ese país, no bautizaban a nadie sin hacerles la pregunta. Les preguntaban si estaban dispuestos a, y muchos ya estaban encarcelados y otros muertos. No estaban hablando de algo teórico, sino de una realidad. Si no estaban dispuestos a morir, todos aquellos que no contestaban afirmativamente no eran bautizados. Y esta idea de perseverar ante la persecución feroz, terrible, fuerte en aquel entonces, era una parte esencial de la confesión de fe. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a resumir varios argumentos acerca de las implicaciones de esta confesión de fe. Y aquí vamos a conducirnos a una conclusión. ¿Cuál es la primera implicación de la confesión de fe en Cristo? ¿Qué es lo que implica esta confesión de fe? Bien, en primer lugar, la confesión de fe en Cristo implica inevitablemente que la persona haya sido regenerada, que ha sido regenerada esa persona, puesto que Pablo en 1 Corintios 12 dice que nadie puede confesar a Cristo como su Señor a menos que sea capacitado por el Espíritu Santo de Dios, y esa capacitación es una parte esencial de la obra regeneradora que sucede en relación con el don de la fe. Entonces, todas las personas que están dispuestas a reconocer el Señorío de Cristo sobre sus vidas, en cuanto a todas estas personas, debemos concluir implícitamente que han sido regeneradas, que su confesión misma implica la realidad del nacimiento nuevo, que esto es una realidad ya hecha en sus corazones. Nadie puede hacer esta confesión del Señorío de Cristo por sí mismo, de sí mismo. Es el fruto del Espíritu. La fe misma es el don de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido capacitados a entregarnos, a confiar en la persona y la obra de Cristo y a confesar su Señorío sobre nosotros, esto es un argumento fuertísimo para concluir que hemos sido regenerados. Vuelvan a escuchar, esta confesión implícitamente significa la realidad de la obra renovadora del Espíritu en nuestros corazones, que Dios haya resplandecido nuestros corazones, que nuestro corazón ha sido hecho bueno por el Espíritu de Dios, que estamos hablando de la abundancia de nuestro corazón y que Dios ha cambiado nuestro corazón. De otra forma jamás haríamos dicha confesión. Se supone, ¿no?, que todas las personas que reconocen el Señorío de Cristo sobre sus vidas son personas regeneradas. Segundo, vean, esta confesión es el fruto inevitable de nuestra fe. Esta es la segunda cosa implícita en la confesión. Es fruto de la fe, es fruto de haber creído en Cristo. O sea, es absurdo decir que vamos a confesar la fe en Cristo si no la tenemos. ¿Qué vamos a decir que creemos en Cristo si no realmente creemos en Él? Eso es absurdo. Y en 2 Corintios 4 hay un texto muy fuerte citado del Salmo 116, en donde Pablo dice, creí, por lo cual también hablé. Es lo que dijo el salmista. Y nosotros, dice el apóstol, los creyentes, también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, el hecho de creer implícitamente es una realidad en la persona que hace esta confesión de fe. Y hay muchos textos que hablan así. Cuando los discípulos recibían las amenazas del liderazgo de los judíos y los fariseos en el libro de Hechos, contestaban estas amenazas diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, ¿no?, lo que hemos oído. Y el creyente verdadero no puede callarse. La persona que anda hablando, confesando de forma abierta su fe en Cristo, no puede evitarlo. Un creyente verdadero no puede callarse. Y esto es lo que hasta los sacerdotes católicos, los jesuitas, lo entendían bien, aún en la época de la Inquisición. A los valdenses, a los albigenses, a estos grupos anabautistas, les obligaban bajo pena de muerte. ¿A qué? A que negasen su fe en Cristo. Y no podían ocultarla, no podían negarla. O sea, si una persona realmente cree en Cristo, no puede callarse y no puede ocultar esa realidad. Y esto significa que, al confesarlo, estamos confesando lo que es una realidad en nosotros. En tercer lugar, esta confesión inevitablemente afecta la vida cotidiana de la persona. Su vida cotidiana está incluida implícitamente, o sea, como una implicación directa de esta confesión de fe. Cuando Cristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Curios, simpáticamente, Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Esta no es una confesión de labios solamente. Y esto es el grave error de todas las personas que convierten este texto en un rito, diciendo, ah, ustedes quieren ser salvos, deben pasar al frente y repetir esas palabras. No, una persona puede repetir las palabras cuando no tiene en realidad esa fe salvadora, ni un corazón regenerado, y si esto es así, su confesión de fe no sirve para nada y no va a afectar su vida cotidiana. No es una confesión de labios solamente. Afecta muchas cosas, y aquí vamos a mencionar varias cosas. Esta confesión de fe afecta primero nuestra forma de pensar. Ya no pensamos como antes. Ya no pensamos como los inconversos. En el seminario siempre están usando esta palabra, una palabra teológica, cosmovisión. ¿Qué quiere decir? Cosmos es mundo y visión es nuestra perspectiva. La cosmovisión de una persona es su perspectiva del mundo y de todas las demás cosas. Esta confesión de fe en Cristo inevitablemente resulta en la renovación, según Romanos 12, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver todas las cosas. Nuestra cosmovisión cambia, nuestra perspectiva de todas las cosas cambia. Ya no pensamos como antes, tratamos de conformar nuestra forma de pensar a lo que las Escrituras dicen. Tratamos de pensar según los pensamientos de Dios. Tratamos de pensar conforme a la mente de Cristo. Y esto, quizás algunos de ustedes no lo hayan visto, a los que se congregan ahí en San Pedro, y ahí en la casa de este Pedro, y ustedes han visto, a veces estamos hablando de muchas cosas, de la política, de la economía, de la corrupción y de otros detalles, aunque no deben decir nada así en gobernación. Ahora fíjense bien, yo siempre trato de meter por medio en estas pláticas que la cosmovisión bíblica, la perspectiva bíblica, que no caigamos en esta trampa de echar la culpa a esto y aquello, a los gringos, a los ricos, no, eso es absurdo. Debemos echar la culpa al pecado. Debemos entender los propósitos y los planes de Dios, la gracia común de Dios, su providencia, su soberanía y muchos otros detalles que entran en nuestras pláticas, pero aún más en nuestra forma de pensar sobre todas las cosas, sobre todas las controversias, sobre todas las cuestiones morales. Y aún más, esta confesión, vean, implica, vean, esta consecuencia, un efecto directo sobre nuestro comportamiento. O sea, cuando una persona se identifica confesando abiertamente a Cristo como un creyente en Cristo Jesús, esto resulta en que un cambio en su comportamiento, en todos los aspectos de su vida, un cambio en su comportamiento en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, con los vecinos. O sea, nosotros sabemos qué es exactamente lo que pasa en este país católico cuando uno dice, ah, yo soy evangélico, o yo soy creyente en Cristo Jesús, o yo soy esto o aquello. Los demás comienzan a examinar cuidadosamente todos los detalles de su vida, esperando que vean a una persona casi perfecta, vean con mucho detalle cómo vive en su familia, cómo se comporta con sus hijos, cómo van las cosas en su matrimonio, cómo cumple con su trabajo, cómo se comporta ante los vecinos. Y si una persona se comporta como los demás y aún sigue confesando la fe en Cristo, entonces los inconversos llegan a la conclusión de inmediato de que esa religión, dicen, no sirve para nada. Esas personas son de igual manera como nosotros los católicos, son puros hipócritas. Entonces, esta, vean, confesión de fe afecta nuestro comportamiento en todas las áreas de la vida. Y tercero, vean, afecta nuestro comportamiento hacia los demás creyentes. Y esto también es algo importante. Nos conduce a buscar el compañerismo, la comunión con los hermanos. Nos obliga a cultivar el amor fraternal y a comprometernos con los demás creyentes. Nos conduce a no ver a los demás, como lo dice Pablo, de aquí y adelante a nadie conocemos según la carne. Y esto es algo que a mí me molesta mucho. Hay divisiones raciales, divisiones socioeconómicas, divisiones casi de cada clase y cada tipo en las iglesias evangélicas en este país y en la mayoría de los países en el mundo, o sea, en la mayoría de las iglesias. Podemos ir a diferentes países, tanto en Europa como en los Estados Unidos, para dar dos ejemplos, y ver que se congregan los negros en una iglesia y se congregan los blancos y los latinos en otra iglesia. Podemos ir a ciertos lugares y ver que los ricos se congregan en X congregación y los pobres se congregan en otra congregación. Y yo he vivido lo suficiente, he visto de cerca la situación en muchas iglesias evangélicas en este país, y aunque pudiera...